Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este 26 de diciembre. Contamos noticias, noticia del recibo de la luz. El gobierno ya tiene encima de la mesa el sistema propuesto por la Comisión de la Competencia. Hablamos de la parte de la tarifa que corresponde en teoría al mercado, es decir, el 50%. Con las propuestas y el incremento de la parte que fija el gobierno, no debería subir en enero, ojo, más del 4%. No debería subir más del 4%, apúntenlo del 4%. Pero es en enero, ¿eh? Y el sistema este que van a hacer vale para enero. Ya veremos después. El último Consejo de Ministros del año terminará mañana con una rueda de prensa del presidente Rajoy, después del discurso regeneracionista de su majestad el rey, que por cierto fue seguido por 6,5 millones de espectadores, el menor seguimiento desde que se miden las audiencias en 1992. El rey pidió actualizar los acuerdos de convivencia, pero cumpliendo la Constitución, y el nacionalismo catalán opta por dejar la ley a un lado, y el nacionalismo vasco, y es noticia hoy, el PNV, vuelve a emerger a la superficie con otra propuesta que rompe la Constitución. Y en los deportes en este día, ¿hay noticias, Manolo?
Pues sí, la hay. Por ejemplo, la primera, que Leo Messi no va a estar en el homenaje a Diego Milito, que se le va a tributar en Argentina y que, por tanto, no va a tocar la pelota hasta que no llegue a Barcelona. Que el Valencia ya ha hecho oficial que Pichi será su entrenador para la próxima temporada y media. Que ahora mismo se está jugando en Inglaterra una jornada más del Boxing Day de fútbol. Te digo, ha ganado el United, ha ganado el Arsenal y ha ganado el Chelsea. Ahora mismo está jugando el partido estrella entre el City y el Liverpool, empate a uno en el marcador. Y que ha comenzado también la temporada de tenis con un gran partido de Ferrer, que ha ganado en 2 a Wawrinka y que se encontrará con Rafa Nadal en semifinales.
Está previsto que el gobierno apruebe mañana una nueva fórmula para determinar a partir de ahora el precio de la luz. Si no lo hace mañana, lo tendrá que hacer antes del 31, seguro. De momento, la Comisión de la Competencia ha propuesto dos opciones. Después de anular la última subasta eléctrica, la del jueves 19, el recibo podría subir entre el 1,4 y el 2,9. Eso es la parte que corresponde al mercado. Luego tiene que poner el gobierno su trocito. La última palabra, por lo tanto, en todo caso y en este caso, la tiene el gobierno, Joaquín Bizmanos.
Son consejos que el gobierno tendrá en cuenta, entre otras cosas, porque cualquiera de las dos opciones transitorias, provisionales, que plantea competencia, rebaja de manera considerable el precio del recibo que fijó la subasta. Hablamos de una subida del 1,4% si cogemos como referencia la evolución de los últimos 6 meses en el mercado de futuros, del 2,9 si tomamos solo desde octubre. Habría que sumar el aumento de la parte regulada de la tarifa de los peajes que fija el Ejecutivo, menos del 1, con lo que la luz no se encarecería más del 4% el 1 de enero. ¿Qué dicen las organizaciones de consumidores? Ven las alternativas más asumibles, pero recuerdan que no son la solución. David Hurtado, portavoz de CQ.
Si bien es un mal menor, sigue siendo un mal este incremento, y lo que tenemos que optar es a rebajar los precios y a obtener una tarifa que esté acorde con su presupuesto y con su disponibilidad económica.
Las organizaciones de consumidores, las eléctricas, ven como un parche las propuestas de competencia, una forma de salir del paso para fijar la subida de enero.
También mañana el gobierno aprobará la congelación del salario mínimo para 2014, quedará en los 645 euros mensuales. El año pasado subió 0,6%. También se congela el IPREM, indicador que sirve para la concesión de becas y otras ayudas sociales. Los sindicatos ya rechazan estas decisiones que tomará mañana el gobierno. Álvaro Coutelén.
Y así lo han expresado UGT y Comisiones en una carta conjunta dirigida a la ministra Báñez. Consideran esa congelación un obstáculo para la recuperación económica porque dicen no va a mejorar el consumo. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, habla en COPE de injusticia.
Una medida claramente injusta que va a castigar a las personas que tienen los salarios más bajos y va a empujar a más personas hacia el umbral de la pobreza.
También en COPE se ha mostrado disconforme su homólogo en Comisiones, Ramón Gorriz, cree que esta congelación está dictada por los poderes económicos.
Pues es un gobierno que gobierna y dicta el decreto ley al servicio de los ricos y de los empresarios y en contra de la mayoría de la población asalariada de este país.
Y quejas también por el escaso plazo concedido para responder a esta propuesta. Hasta las 9:30 de mañana, detalle que a juicio de ambos sindicatos se demuestra el desprecio de este gobierno al diálogo social.
Por lo demás, es noticias anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que reforma la actual ley del aborto y vuelve a los supuestos en lugar de los plazos, en línea con las sentencias del Tribunal Constitucional, defiende la vida a esta ley. Se espera que mañana el presidente del gobierno hable de este asunto en la rueda de prensa que hará balance del año, que ofrecerá en el Palacio de la Moncloa, por cierto, que también hará una rueda de prensa el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. El PSOE sigue adelante con su ofensiva en este asunto, defendiendo la ley del aborto y, por lo tanto, no defendiendo la vida de todos los no nacidos. Ahora dice que quiere europeizar el asunto, Susana Moneo.
El PSOE anuncia una cumbre europea sobre la libertad de la mujer para crear un frente común contra la ley del aborto. No saben ni cuándo ni cómo, pero Elena Valenciano sí ha pedido a los eurodiputados socialistas que movilicen al Parlamento contra lo que denuncia es una ley propia, dice, de la extrema derecha.
No la hubieran aprobado la mayoría de los gobiernos conservadores europeos. Esta es la ley que aprobaría la extrema derecha europea.
En varias ocasiones ha acusado al gobierno de Rajoy de volver a la época preconstitucional.
Un anteproyecto de ley que nos devuelve a tiempos de la pretransición y que vuelve a tratar a las mujeres, como antes se les llamaba, como el sexo débil o el sexo incapaz, diría yo. Se nos tutela.
Sigue pidiendo a las mujeres del Partido Popular que rompan, dice, la ley del silencio de su partido.
El discurso del Partido Socialista atenta contra la inteligencia. Grupos de jóvenes pro vida se han mostrado satisfechos con este anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Aseguran que puede ser un ejemplo para Europa. Carmen Lavallén.
Creen que, además de ser ejemplo para los jóvenes de un futuro esperanzador, el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada es también ejemplar para Europa. Álvaro Ortega está al frente de Más Vida.
Estoy seguro de que en muchos países ya somos un referente pro vida, es decir, hay que aprovecharlo para que nuestros países vecinos, tomen ejemplo de España.
Todo recuerda, tras el éxito también cosechado por la iniciativa legislativa europea, Uno de Nosotros, que defiende al ser humano desde su concepción y tiene el respaldo de 2 millones de ciudadanos europeos que rechazan que la Unión destine fondos a la industria del aborto, la clonación o la investigación con embriones.
Sepan también que el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, ha presentado una proposición para crear en el Parlamento Autonómico una ponencia que actualice el autogobierno, en su caso actualizar el autogobierno y la independencia. Los nacionalistas quieren que se refrenden referéndum en el año 15, COPE en Vitoria, Elisa López.
El PNV registra esta ponencia en el Parlamento Vasco porque dice que toca abordar ahora el modelo de autogobierno y aprovechar el buen clima político. No impone texto de partida en pro del consenso, sí propone que el acuerdo concite igual o mayor consenso que el Estatuto de Guernica y que este sea sometido a referéndum en 2015. Al Ejecutivo le pide respeto y que meta mano ya al sistema autonómico. Antonio Ortúzar, presidente del PNV.
Más allá de lo que Euskadi reclama, de lo que Cataluña reclama, está claro que hay un problemón, un grave problema. Sobre el modelo de Estado en el Estado español, y estamos dispuestos a hablar sobre eso, y el gobierno español sabe de esa disposición.
Confía en que esta sea la buena tras el intento fallido de Ibarretxe y huye de mimetizar otros caminos como el catalán.
Los nacionalistas vascos, como los catalanes, quieren romper la Constitución. Don Juan Carlos defendió en su mensaje de Nochebuena una España unida dentro de la diversidad. También dedicó un recuerdo muy especial a las víctimas del terrorismo, un gesto que ha agradecido la Asociación de Víctimas del Terrorismo en declaraciones a la cadena COPE, a Juan Fernando Baño.
En la agenda del rey sobraban sin duda temas de calado para su discurso de Nochebuena, pero quiso que el primer lugar lo ocuparan las víctimas del terrorismo, después del reguero de excarcelaciones al que hemos asistido tras la derogación de la doctrina Baroda. Además, junto a él una foto de su último encuentro con la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Dice Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, una de las personas que aparecen en esa foto, junto a su majestad como vicepresidenta de la Fundación de Víctimas, que es un honor y un orgullo el tratamiento que les dispensó don Juan Carlos. Asegura a estos informativos que el mensaje del rey iba dirigido a varios destinatarios, entre ellos el resto de instituciones, y añade esta queja.
Yo lo que sé que en estas fiestas tan importantes, por el dolor que sentimos, a la única persona que le he escuchado decir estoy con las víctimas y todo mi cariño para ellas ha sido a su majestad. Ninguna institución se ha dirigido a nosotros.
Insiste la presidenta de la UBT que la Casa Real siempre ha estado donde tenía que estar en su apoyo a las víctimas.
Por cierto, que el mensaje de su majestad el rey fue el menos visto desde 1992. Contamos la información internacional a esta hora con Manuel Ángel Gómez.
De 500.000 de hogares de Estados Unidos y Canadá están sin electricidad tras el paso de una tormenta invernal. Al menos 14 personas han perdido la vida. Otro temporal en Europa ha causado inundaciones en el Reino Unido. El alcalde de Reel, en Gales, ha dicho que algunos residentes de esta ciudad todavía no han podido volver a sus casas ni podrán hacerlo hasta dentro de unos meses. En Siria hay 5 millones de niños que necesitan ayuda humanitaria. Según UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha pedido 835 millones de dólares para financiar sus operaciones en ese país árabe castigado por una guerra civil. Y han tomado posesión 10 nuevos ministros en Turquía tras el escándalo de corrupción que ha obligado a dimitir a varios miembros del gobierno de Erdogan.
Antes del pronóstico del tiempo para las próximas horas, hablamos de las consecuencias de la ciclogénesis explosiva de estas últimas horas de Nochebuena y Navidad. La Xunta de Galicia ha asegurado que reconstruirá, cueste lo que cueste, el santuario de la Virgen de la Barca en Muxía, en A Coruña, dañado después de un incendio registrado ayer tras la caída de un rayo. Los daños son de gran envergadura. COPE en A Coruña, Noela Baoz.
Cueste lo que cueste, el santuario de Nosa Señora da Barca se reconstruirá en unos meses. Es el compromiso que ha expresado hoy en Muxía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ante un templo todavía con humo, el mandatario gallego reivindicaba la importancia de un emblema para la Costa da Morte y toda Galicia.
Todos los que quieren a Galicia y conocen este emblemático lugar y este símbolo colectivo de Galicia, lo que quieren es que nos pongamos a trabajar. Estamos trabajando desde ontem, vamos a seguir trabajando e insisto, espero que en pocos meses podamos ver este templo rehabilitado y este templo que cumpla a sus funciones.
Los técnicos de patrimonio estudiarán si hay piezas que se puedan restaurar tras la limpieza, pero por el momento lo que más preocupa es el retablo principal, una pieza barroca del siglo XVIII que ha quedado hecha cenizas.
Ahora sí, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
La borrasca que atraviesa el país se afinca esta noche en Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En el resto habrá cielos despejados, aunque no se descartan los chubascos aislados en la cordillera cantábrica. Las temperaturas suben en todo el país, las mínimas serán de 4 grados en el interior y las máximas rondarán los 12 en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en la Puerta de Alcalá 8 grados y medio. Mañana no se olviden el paraguas y las botas de agua. Vuelve la lluvia y se mantiene el mal tiempo con 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones en la A6 desde Majadahonda hasta la Florida, en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes y en la Cuesta de los Dominicos, en la M40 en la zona de Coslada y en la A5 de salida en Móstoles. En las calles los problemas hasta ahora están en la zona centro, sobre todo en Gran Vía, Cibeles y en Colón, tanto desde el Paseo del Prado como en Génova. Dimite la concejala de Alcorcón que atropelló a una anciana mientras conducía ebria en Nochebuena. La edil de Servicios Sociales triplicaba la tasa de alcohol cuando atropelló a la mujer de 78 años que se recupera favorablemente en el hospital. Además, cae en Madrid una organización que robaba dinero a narcotraficantes. Les ofrecía billetes de 500 y 200 euros por otros de menor cuantía. Sigue encendida la linterna en COPE.
Manolo, es tarde de fútbol, pero en Inglaterra.
Bueno, en Inglaterra, de momento el City y el Liverpool van empate a uno y nosotros preguntamos a los oyentes de la COPE si creen que debería haber fútbol en España en Navidad.
Dale.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todo el año comenzando el día juntos, compartiendo madrugones, preocupaciones, mañanas intensas. Es Navidad. Y en COPE queremos compartirla contigo. ¡Felicidades!
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Una Navidad para estar informado. Una Navidad para celebrarla juntos.
COPE. Estar informado.
Berti te regala 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas ahorra por internet. Antes de fin de mes, ahorra en berti.com. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Ramón García está en COPE, en la tarde.
España tiembla tras los últimos movimientos.
La información que mejor te viene.
Y unas ganas enormes de pasarlo bien contigo.
Mira qué bonitos son, Ramón.
Mira qué color los tengo.
Precioso. ¡No, de qué color!
Ramón García.
La tarde.
En COPE, de lunes a viernes, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas, Manolo, narrando un partido tal día como hoy o no?
Bueno, me encantaría, por ejemplo, tenerlo, que ahora mismo Álvaro Negredo acaba de marcar el segundo gol para el Manchester City cuando estamos ya al borde del descanso. Manchester City 2, Liverpool 1. Sería
fíjate
bonito,
bien,
pero...
Hombre, fíjate que bien suena eso.
Fíjate que bien suena, pero por eso le preguntamos a la gente si debería haber fútbol en España por Navidad. Eso te lo cuento ahora mismo y de eso debatimos, pero antes los titulares. El primer titular nos lleva a conocer si Messi va a reaparecer hoy o no. Ya saben que estaba previsto que compareciera en el homenaje de su amigo Milito. ¿Estará o no estará Elena Condis?
Pues no estará, Manolo. Nos confirman desde la organización que Messi, pese a estar invitado, no irá hoy al partido de despedida de Gavi Milito. Recordamos que el argentino está en la recta final de su recuperación, haciendo ya la preparación física en Rosario, donde se verá con Martino.
Bueno, estamos en la cuenta atrás antes de que llegue ese famoso día 2 de enero donde se abre el mercado de fichajes. Día en que, teoría, Xavi Alonso puede renovar con cualquiera. En el Madrid hay noticia de dos futbolistas pretendidos por media Europa, Melchor Ruiz.
Sí, en 3 días vuelve el equipo a los entrenamientos y en 6 días Xavi Alonso será libre para negociar con quien quiera, aunque de momento el Tolosarra sigue haciendo oídos sordos a su renovación. El que también quiere negociar es el Arsenal, que vuelve a insistir por hacerse con los servicios de Álvaro Morata, aunque el Real Madrid tampoco contempla esta opción.
Bueno, Valdés dijo ayer, estoy listo para jugar con el Barcelona, y hoy se publica en todos los sitios Lorena González, el elegido por el equipo blaugrana para la próxima temporada para que defienda la portería.
Sí, sobre todo la prensa catalana. Dicen que el Atlético de Madrid ha sido informado de que Thibaut Courtois está negociando con el Barça. Recordemos que el belga pertenece al Chelsea, que cuenta con Courtois para la próxima temporada y que reclama 20 millones de euros por el traspaso al Atlético de Madrid.
Ya es oficial, el Valencia tiene nuevo entrenador, José Manuel Segarra.
Sí, Juan Antonio Pizzi, que tiene previsto llegar a Valencia mañana por la tarde y ser presentado el lunes. Va a firmar hasta verano de 2015. El Valencia no ha tenido que abonar ninguna indemnización a San Lorenzo de Almagro por romper el contrato.
Comienza la temporada de tenis y comienza con una buena noticia para los nuestros. ¿Qué ha ocurrido en el partido de David Ferrer y Sara Gabilés?
Bueno, pues David Ferrer ha conseguido la victoria frente a Wawrinka y su rival en semifinales será Rafa Nadal. Además, en el otro partido, el francés Songa ha superado en 2 sets a Andy Murray y se medirá a Djokovic.
Bueno, ya saben que hoy es el día del fútbol en la Premier, hoy es el día de fútbol en Inglaterra. ¿Cuántos partidos han terminado? ¿Qué resultados destacamos en la jornada de hoy, Fran Merino?
Chelsea y Arsenal no fallan. El primero ganó 1-0 al Spanish Swansea y el Arsenal a domicilio 1-3 contra el West Ham. En el descanso, el último partidazo del Boxing Day, Manchester City 2, Liverpool 1.
Además, recuerden que el United ganó 2-3 remontando 2-0. Por eso, empezamos con el debate, que tiene una pregunta muy facilita. Si en la Premier se juega, ¿creen ustedes que se debería jugar fútbol en España en Navidad?
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Colmenarejo, ¿te imaginas tú aquí haciendo tiempo de juego hoy, mañana, pasado, el día de las uvas?
Hombre, qué bonito.
Y tú en la gloria, ¿no?
Pero vamos.
Bueno, pues eso es lo que preguntamos.
Yo que soy partidario, mano.
Eso es lo que preguntamos. Si en Inglaterra hoy hay jornada de fútbol, si juegan todos, ¿a usted le parecería que en España debería haber fútbol ahora en Navidad? No para de decirme Marcos López, que es un enamorado del fútbol internacional. Marcos, que sí, que tiene que haber fútbol en España, ¿no?
Hombre, por supuesto, sin ninguna duda. El fútbol no deja de ser un espectáculo. El número de horas de ocio es más grande y hay mayor apertura en Navidades. Los niños jóvenes que se invierten en el futuro tienen mayor disponibilidad. Claro que tiene que haber fútbol.
Bueno, hay que recordar que niños jóvenes, Marcos, y niños viejos, que también...
Eso es.
Hay gente, no. Por ejemplo, como Víctor Fernández, que es un niño viejo, ¿no, Víctor?
Sí, siempre he sido viejo. El señor Colmenarejo ha sido muy sincero. Quiere fútbol para no venir a trabajar.
Pues claro, no tengo ninguna duda.
Esto del fútbol... creo que hoy ha citado a dos expertos de fútbol internacional, ¿no?
Bueno, de momento he presentado uno. El otro no sé si vendrá.
Ah, vale, vale. Que llevan viviendo del cuento de esto de las parábolas, ¿no?
Correcto. También, ¿quieres un par de semanas más?
Marcos, ¿también fútbol en Navidad? ¿También? Hombre, también fútbol en Navidad. Hombre, por favor, un
hombre,
poquito...
por supuesto, por supuesto. Ya. Además, voy más también, allá. No
pues tendría... Los periodistas no tenemos familia, no podemos ponernos
hijos. Y la gente, ¿no? No se cansa de tanto fútbol. Hay otras cosas, ¿no? Hay cine, hay teatro, hay paseos, ¿no?
Mira, irrumpe el otro especialista de fútbol internacional.
He venido al final, ¿eh?
Este lleva 20 años viviendo el cuento.
A ver, Evangelio, si ¿por no qué? ¿Por qué tiene que haber fútbol?
Porque me da mucha envidia lo que está pasando hoy en Inglaterra. Mucha estadios envidia. Llenos, muchas familias con los niños yendo al fútbol.
Bueno, gente, una familia es una demagogia como si fuera
en
familia. Dejar hablar a Evangelio, no, pasó a venir.
Si hay 6 o 7 tíos de distintas edades en un grupo que se ven ahí en la grada, ¿pueden ser familia, no? ¿O no?
Pueden serlo.
Sí. Pueden ser familia.
Suele
serlo.
Pero si me dais argumentos de más peso y más sólido, mejor, ¿eh?
Yo, que me da... tú me permitas, Manolo...
No, pero termine Evangelio.
Déjame que termine.
¿Te puedo hablar ya o tengo que esperar a que me presente?
Tú todavía no te he presentado. Espera.
Me da mucha envidia lo que pasa hoy en Inglaterra y me gustaría que pasara en España todos los años.
Bueno, el argumento es tremendo, el que sí, le gustaría que pasara en España.
Que se lo ha trabajado.
A ver, Eri, a ver si tú me das un argumento, que han hablado tres y todavía no me ha dado ningún argumento. ¿Tú por qué crees que no debe haber fútbol?
Yo soy el único tío polideportivo que hay en esta tertulia que ve más allá del fútbol. Y yo creo que hay que dejarle sitio a los demás para que también enseñen su producto, como va a hacer, por ejemplo, la Liga Endesa CB, que va a tener 2 jornadas en estos días y va a haber un Madrid Fútbol Club Barcelona. Si hubiera fútbol aquí en España, se haría tan mal que quedaría una ruina de cochambre, vamos.
Pero
porque
vamos a ver,
habría un partido a las 12, otro a las 2, otro a las 4, otro a las 6, otro a las 8.
Y en la quinta campanada jugaría el Madrid.
Y sería un pestiño. Y es más, las entradas costarían 165 euros y Alama llevara a toda su familia al
y
fútbol.
Y el día 1 a las 8 de la mañana.
3.000 euros, entonces no tiene ninguna razón
no
de
va,
ser.
Vamos a ver, no, yo haría partido.
No puedes defender que no haya fútbol cuando tú el día 24 estabas jugando al fútbol.
No estaba jugando.
No, Eri.
La fractura de rótula transversal, por cierto,
no, pero tú estabas ahí.
Me lo impedía y yo estuve haciendo acto de presencia en un acto en el que había muy pocos futbolistas.
Pensar, por favor, pensar argumentos que no veis ninguno. Carlos, te han marchado a la calle. La gente que dice, ¿quiere o no quiere fútbol ahora en Navidad?
Pues mira, te cuento. Salvo alguna excepción, la mayoría de los encuestados prefieren que en estas fechas haya fútbol, sobre todo para que los más pequeños de la casa puedan ver desde los estadios a sus jugadores favoritos. Y atención, Manolo, al argumento del último encuestado.
Que descansen, hombre, que trabajan mucho los pobres jugadores y cobran poco los pobrecillos.
Yo creo que sí, que es una época muy buena para ir con los niños.
Tampoco me parece mal que haya un pequeño parón, ¿eh? Así descansamos todos un poquito y coger la segunda vuelta con más ganas.
Sí, yo creo que para los niños, genial.
Sí. Para que fueran los niños.
No tiene por qué. Ya estamos bastante inundados de fútbol.
Sí, la verdad es que es una vergüenza que justo en Navidad, que estás con los niños libre, que puedes ir al fútbol, que no haya fútbol, es una cosa sorprendente.
¿Tú crees que debería haber fútbol?
Sí.
¿Por qué?
Porque mola.
Claro, ya se puedes ir, ¿no?
Sí, y jugar.
Bueno, claro. Mayoritariamente el pueblo quiere que haya fútbol en
Navidad. No, está muy equilibrada.
Quiere que haya fútbol en Navidad.
Yo he calculado 8-2, más o menos.
Vamos a ver, Eri es polideportivo, tú Lama también. Todos recordamos el torneo de Navidad de baloncesto del Real Madrid.
O sea, hasta que lo quitaron.
Es una cita obligada.
Y hemos visto fútbol en Navidad. En este país hemos visto fútbol en Navidad. El Madrid jugó en Vallecas hace unos años.
Tienes razón.
Y se llenó el campo.
Lo que pasa es que falta imaginación. Podríamos jugar desde el puente de la Constitución, se podría jugar una Copa del Rey. Pero tú imagínate.
Que no va por ahí.
El día del puente de la Constitución se para la Liga. Claro. Hasta el día después de... O sea, hasta el fin de semana después de Reyes. Correcto, en todo ese tiempo se juega una Copa del Rey Express, en el cual hay a un único partido donde se van eliminados todos y el día de Reyes la final. Porque semifinales coinciden en fin de año, Nochebuena, no sé qué.
¿Qué has comido en Navidad tú, Marco?
A ver, Víctor, que querías dar argumentos. Los vienes escribiendo en la moto, vienes a la radio escribiendo.
Es que traigo... Exactamente. Estos dos señores son expertos de fútbol internacional. O sea, que del fútbol nacional no tienen ni idea. Eso para empezar. Y después, ¿por qué quieren trasladar la cultura inglesa
a la
cultura americana a la nuestra? Vamos a ver, señor Evangelio.
¿Qué pasa, que a los niños
usted...
de aquí no le gusta?
No, un momento. Señor Evangelio, ¿usted qué cenará el día 31 por la noche?
Lo que pueda. Lo que le den.
Lo tengo que pensar. Claro, tengo que pensar todavía.
Pero a que coles de Bruselas y Christmas pudding no se toma.
Poquito de coles, a lo mejor de postre,
pero
lo tomo.
Pero,
Christmas pudding.
¿Y por qué eso de Halloween? Que el ama tiene que vestir a Manolito de vampiro.
¿Qué tendrá que ver Halloween con el...
Quiere reivindicar nuestro fútbol.
Nuestra cultura. ¿Por qué Santa Claus? ¿Por qué Colmenarejo se tiene que vestir de Santa Claus en su casa?
Y sin, no, y sin ponerme tripa supletoria. Lo que quiere decir Víctor Fernández, pero no puede, es que el Boxing Day tiene un componente cultural que es tan cultural como la siesta y el descanso en España. Y aquí claro. Las Navidades están para otra cosa, que es para celebrar el misterio de la Navidad, que es mucho más importante.
Pero que aquí ha habido fútbol en Navidad. Y que todo lo demás. Que aquí ha habido fútbol en Navidad y que la gente ha ido al fútbol en
pero
Navidad.
Pero Evangelio. Se
puede hacer todo,
Evangelio, que te digan qué les parece el tema de la Copa del Rey. Una locura, es una barbaridad, eso estaría genial.
Si quieres, lo debatimos mañana.
A mí se me hace corto.
A ver, jurado, ¿cómo va eso? ¿Va igual o no?
No, yo creo que no.
O sea, hay un claro ganador, ¿no?
Sí, sí.
Pues a ver, apretar dos tenéis ahí que apretar un poquito, ¿eh?
Uno está a mi derecha y el otro está en su casa.
¿Tú, Colmenarejo, qué eres? ¿Partidario de que haya o que no?
Yo, en vez de hacer jornadas entre semana en septiembre y en octubre, que jueguen en Navidad.
Correcto.
O sea, que tú, por ejemplo, fin de semana...
¿Cómo que fin de semana?
Sí, este fin de semana pasado que hubiera habido liga.
Sí, por supuesto, sí.
Y el fin de semana que
en
viene.
En vez de parar la liga entre semana en septiembre, en octubre y en noviembre, que jueguen en Navidad.
Con lo currante que parece este hombre.
No, estoy equilibrando, es decir, en vez de levantar la linterna entre semana en septiembre y en octubre, que la levanten en Navidad.
Bueno, a ver, Marcos.
Dime.
10 segundos para convencer a los que todavía puedas convencer. Vamos, Marcos.
Yo creo que están todos convencidos, ¿no? De momento todavía no escuché ningún argumento que dijese que no tenía que haber fútbol. A partir de ahí, el fútbol es un espectáculo, todos vamos en fin de año a ver Mamma Mía y los actores, actrices y demás, tal cual. Fútbol, siempre fútbol.
A ver si tú haces 10 segundos, rápido.
Date una vuelta por la Gran Vía, por la calle Serrano, por cualquier calle de la Rambla, o la Rambla de Barcelona, y mira a ver cuánta gente hay de compras y cuánta gente podría haber viendo un partido.
La calle Larios,
tú. Y si se abrieran los estadios, parte de esa gente iría al fútbol, porque en España ha habido fútbol, se han llenado los estadios, y si hubiera fútbol en Navidad...
¿Cuándo se llenan los estadios en España?
Víctor, ¿tienes algo que decir, Víctor?
Sí, aquí se ha jugado con la cabalgata de Reyes y no ha ido nadie al fútbol.
Es verdad, me acuerdo yo de eso en Sevilla.
Y no ha ido nadie al fútbol.
¿Cuánto jueves Santo, UEFA Europa League?
Ahí va, jurado, dejadlo no jurado, que son sus 20 segundos de gloria.
Pues mira, a punto de llegar a los 2.500 votos y gana con un 68,41% quienes prefieren fútbol en Navidad en España.
El pueblo quiere fútbol.
El Día de Reyes
68 contra 32.
El Día de Reyes debutó Iniesta con el Barça.
1704.
Joder,
sí, mucha gente.
Colmenarejo, y media vengo, me llevo a lo del fútbol, ¿eh?
Y media a las 8:30, que te vaya bien, Lama. Sigue encendida la linterna.
¿Quieren fútbol?
Dale.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando vuelves a casa después del trabajo, estás de un contento que solo lo puede igualar saber que tienes tu casa asegurada con Línea Directa. Porque ahora, si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.